Pues, si no quieren ir allí, vamos a estar en Lucas 9, versículo 18 y el versículo 22, del 18 al 22, perdón. Pero para empezar, nomás como para dar algo de contexto a lo que vamos a estar estudiando hoy, voy a leer un pasaje en Juan capítulo 17, versículo 3. Dice Juan 17 y versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Una tendencia que tenía cuando pensaba en cuestión de la vida eterna era de pensar que voy a tener vida eterna, pero ya cuando estoy ya mayor, ya cuando esté viejito, pues ya voy a poder disfrutar de la vida eterna, porque pues voy a dejar de existir en este mundo y pues ya voy a entrar a la presencia de Dios. Y ya como era algo para mí, en cuestión de la vida eterna, era algo como distante. O sea, había confiado en Jesucristo, había entendido de que cuando uno llega a creer en Jesucristo, pues inmediatamente uno tiene vida eterna en ese momento. Pero como me miraba joven y dije, pues todavía tengo un chorro de vida para vivir, pues digo, yo creo que voy a poder disfrutar de esa vida eterna ya cuando esté, pues, sin más cabello o los pocos cabellos que tengo que estén blancos, bien arrugadito y bien todo. Más adelante en mi vida iba a poder disfrutar de esa vida eterna. Obviamente, ya viendo a lo que dice la Biblia y aprendiendo más de Dios, pues, obviamente ese pensamiento tal vez no era lo más bíblico. O sea, yo tengo vida eterna ahorita. Desde el momento en que llegué a creer en Jesucristo, tengo vida eterna. Entonces sé que cuando algo me sucediera en este momento, pues vamos a estar en la presencia de Dios. Y de acuerdo a la vida eterna, de acuerdo a la Biblia y cómo Jesucristo lo expresó, es de que cuando una persona llega a creer en Jesucristo, así como vimos ahí en Juan capítulo 17, versículo 3, es de creer que Dios mandó a su Hijo para vivir una vida santa y sin pecado, para llegar a la cruz y morir. Y de allí, al tercer día, resucitar, como lo que hemos compartido esta mañana, con la resurrección de Jesucristo, por eso podemos tener vida eterna. Eso es bien importante. Si Jesucristo no hubiera resucitado, no estuviéramos en nuestros pecados y estuviéramos sufriendo las consecuencias de la separación de Dios en cuestión de ir al infierno. Pero el hecho de que Jesucristo resucitó, esto nos da vida eterna. Nos garantiza el hecho de que cuando estemos en la presencia de Dios, Él nos va a dejar entrar. No por lo bueno que hemos sido, no por lo merecemos, simplemente por el hecho de poder creer en Jesucristo como quien es. Entonces, esta semana, o lo que le dicen la Semana Santa, pues sí tiene de gran significado para nosotros los creyentes, pero en realidad Cristo nos ha pedido de recordar su vida, su muerte y su resurrección cada vez que nos juntamos. O sea, apenas ahorita lo que hicimos era para recordar todo lo que Jesucristo hizo para nosotros. Y es para tener fresco en la mente y nuestra vida lo que hemos recibido de Jesucristo. Es algo bien valioso, que es la vida eterna. Entonces, en mi mente, a veces cuando pienso de la vida eterna, es algo que pensaba que era algo a la larga, no en este momento. Como digo, sí creo que tengo vida eterna, pero lo voy a disfrutar más adelante, cuando en realidad, ahorita como creyente, tengo esa vida eterna, tengo esa certeza del hecho de ir a Jesús, de cuando algo pasa y voy a estar en la presencia con Cristo. Pero a la misma vez, estoy disfrutando parte de esa vida eterna con el hecho de tener una relación con Jesucristo y con Dios. Si no hubiera creído en Jesucristo, no tuviera esa relación con Jesucristo, no tuviera esa relación con Dios Padre. Ahora, el problema mío es de que a veces no tomo en cuenta que puedo morir en cualquier momento. El otro día tuvimos una junta de safety en el trabajo. Y yo no mejor no digo nada, pero porque voy a asustar a Alma, pero mi trabajo es uno de los trabajos más peligrosos, porque mi trabajo involucra mucho con meterme en las manos con la electricidad. Y a mí no me gusta la electricidad, entonces no entiendo hasta ahorita por qué ya me metí en ese tipo de trabajo, pero me di cuenta en que cualquier momento puedo ahí estar tostadito. Si de repente meto algo donde no debo, puedo quedar ahí todo medio charruscado, como decimos. Pero sé que de todos modos, si algo me sucede en esta vida, voy a estar en la presencia de Dios. Ahora, el problema que yo tengo es de que sí tengo vida eterna y todo, pero ¿qué estoy haciendo mientras estoy viviendo en esta vida? Estoy expresando o hablándoles a otros igual que pueden tener ese tipo de vida eterna. Pues obviamente ahí es donde yo fallo bastante. Sí tengo vida eterna, pero también debo estar hablando a otros de Jesucristo para que ellos tengan también vida eterna. Y esta mañana lo que vamos a estar estudiando, Jesucristo hace una pregunta muy importante hacia sus discípulos, y hay dos respuestas, pero una de esas respuestas te va a dar vida eterna y la otra pues no te va a dar vida eterna. Cualquier otra respuesta que uno dé, pues de acuerdo a la Biblia hay un castigo eterno, y es ese castigo de estar en el infierno. Y para saber la respuesta tenemos que saber la pregunta, y esta mañana es lo que vamos a estar viendo, es qué es esa pregunta. Entonces, ahí en Lucas capítulo 9 y el versículo 18 al 22 vamos a estar allí. Dice: y mientras Jesús oraba a solas, estaba con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dicen las multitudes que soy? Entonces ellos respondieron y dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos que ha resucitado. Y él les dijo: ¿y vosotros, a sus discípulos, quién diceis que soy yo? Y Pedro respondió y dijo: el Cristo de Dios. El 21, pero él, advirtiéndoles severamente, les mandó que no dijeran esto a nadie, diciendo: el Hijo del Hombre debe de padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Pues nomás para dar un poco de contexto a lo que estamos estudiando, acaba de dar Jesús de comer a más o menos de 5,000 hombres. Es muy posible que dio... Había más personas, porque obviamente que había mujeres y hombres, pero sabemos que mínimo había 5,000 personas que Jesucristo les dio de comer. Y por leer, uno pensaría que todavía estaban en Bethsaida cuando estaba dando de comer aquí Jesucristo, pero sabemos que la Biblia no está en orden cronológicamente. A veces tenemos que ir a otros pasajes como para más o menos entender dónde está Jesús y por qué dijo ciertas cosas. En cuestión de la confesión de aquí de Pedro, pues si leemos en Mateo 14, 22 a Mateo 16, 12, ya pasaron algunas cosas. Y también si uno lee en Marcos capítulo 6 y a Marcos 8, también sucedió unas cosas y ya llegamos a este momento de la confesión de Pedro hacia a Jesucristo. Entonces, habían dejado a Bethsaida y ahorita están como más o menos unas 25 millas al norte del mar Galileo. Y es una aldea que se llama Cesarea de Filipo. Es un pueblo lleno de personas gentiles, o sea, la mayoría de las personas no son de la raza judía. Fueron apoderados por los griegos y luego los romanos cuando invadieron, estaban allí. Y fue nombrado Filipo de ese lugar por Filipo, un hijo de Herodes, y César por el gobernador en ese tiempo. Entonces por eso le dicen Cesarea de Filipo. Ahora, es una área cerca de muchos pueblos gentiles, mucha gente pagana. O sea, eran personas que no seguían el judaísmo, no tenían en cuestión de mucha reverencia hacia Dios. Entonces eran muy paganos. Entonces Jesús se pone a orar a solas. Sabemos que los discípulos estaban allí muy cerca, ¿okay? Pero Jesús se va un poco retirado para orar. Ora por sus discípulos. Y vemos constantemente que Jesucristo ora bastante en cuestión de diferentes cosas. En este momento está orando por sus discípulos, está orando por lo que va a suceder. Jesús es el mediador entre el hombre y Dios. Entonces cuando oramos, oramos hacia Jesucristo y hacia Dios para tener. Y es exactamente lo que Jesucristo está haciendo, está orando por las cosas que va a suceder. Ahora, lo que me llama mucho la atención es de repente, de estar orando, le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice las multitudes que soy yo? ¿Quién es? O sea, ¿qué piensa la gente sobre mí? Jesucristo aquí no está queriendo saber si es famoso o si le tiene algo de importancia en cuestión de quién es él. Él sabe lo que la multitud está diciendo sobre él. La pregunta que Jesucristo hace aquí a sus discípulos es para saber qué es lo que los discípulos van a decir, aunque Jesucristo sabe también lo que ellos van a decir, pero Él quiere escuchar de ellos qué es su punto de vista en cuestión de la multitud. Más adelante vamos a ver la misma pregunta, pero hacia ellos. Pero aquí Jesucristo hace esta pregunta, dice, ¿qué dice la gente sobre mí? Pues la mayoría de la multitud nunca negaron a Jesús que es alguien sobrenatural. Toda la multitud que estaba alrededor de Jesucristo siempre tuvieron en mente que ese hombre es diferente a cualquier otra persona. Más por sus milagros, su poder, las palabras que Jesucristo estaba diciendo, todos reconocían que Jesucristo era una persona totalmente diferente a cualquier otra persona. Hasta algunos creían que venía de Dios. Los fariseos no creían lo mismo, por lo mismo de que dicen, pues todo lo que este hombre hace es por poder de Satanás o del enemigo. Aún en versículo 7, en este mismo capítulo, Herodes se da cuenta que Jesucristo no es como cualquier otra persona. Hay algo diferente, pero todavía no reconoce algo muy importante que vamos a estar viendo aquí en este pasaje. Ahora, una de las cosas que veo que es un problema en cuestión de esta multitud, a esta gente, es de que a pesar de ver todo lo que Jesucristo anduvo haciendo en cuestión de sus milagros, escuchando sus palabras, haciendo o viendo todos sus actos de poder, simplemente pensaban que Jesucristo era cualquier hombre de Dios. Muchos reconocían esto, que era un hombre de Dios. Unos pensaban que era Juan el Bautista. Mucha de la multitud pensaba que era Elías, que era un profeta de tremenda influencia para el pueblo judío. Otros pensaban que era nomás otro tipo de profeta. Entonces, al estar estudiando Lucas, desde el primer capítulo, si uno estudia el primer capítulo de Lucas, hasta ahorita, a lo que estamos viendo ahorita, vemos claramente que había ciertos testimonios de personas que sí reconocían que Jesucristo era quien tenía que llegar. Y en el capítulo 1, no tienen que ir ahí, menciona sobre el ángel antes de la llegada de Jesucristo, que él dice, iba a venir el Mesías. En el capítulo 2, tenemos el testimonio de los ángeles que cuando nació Jesucristo, aparecieron estos ángeles ante los pastores y ante todos, diciendo que este es el Hijo de Dios. Ahí en el mismo capítulo 2, tenemos el testimonio de Simeón y Ana, que testificaron que Jesús iba a salvar a los pecadores. El capítulo 3 de Lucas tenemos el testimonio de Juan el Bautista mismo dando la explicación o diciendo que Jesucristo es el indicado, el que tenía que llegar, el mero Mesías. Y luego Jesús es bautizado y en ese momento baja algo que es una paloma que sabemos que representa o es el Espíritu Santo que bajó sobre Jesucristo. Y tenemos ahí la Trinidad, Dios Padre, Dios el Espíritu Santo y Dios y Jesucristo mismo dando el testimonio de quién es Él. Allí en el capítulo 4 tenemos el testimonio de Satanás y los demonios, que aún ellos mismos dijeron que Él es el Hijo de Dios. Y luego Pedro da testimonio de Jesús diciendo que Señor, aléjate de mí, reconociendo que el hecho de que esto no es simplemente un cualquier hombre, no es simplemente una persona que hace buenas cosas o que tiene cierto poder o lo que sea, es el indicado, es el que se llama el Mesías. Entonces vemos todos estos testimonios de quién es Jesucristo, pero los únicos que no están dando testimonio es la multitud y los fariseos o los religiosos en ese tiempo. Entonces Jesús les presentó todos estos milagros, todos estos actos de poder a la multitud y los fariseos y los religiosos, y aún así esta gente no puede reconocer que esta persona es el Mesías, el indicado, el que tenía que llegar. El pueblo o la multitud contestaron mal esta pregunta. En realidad no es una pregunta difícil. Si uno lee esta pregunta y trata de contestar, para mí no es una pregunta difícil en decir, pues, ¿quién es Jesucristo? Pero muchos hoy en día, y en lo que hemos estado estudiando con en lo de teología, tratan de responder esta pregunta y se les hace bien difícil contestar quién realmente es Jesucristo. Gente de teología, gente de filosofía, gente con mucha cerebro, mucha inteligencia, tratan de contestar esta pregunta y no pueden contestarla porque realmente no saben quién es Jesucristo. Leen estos pasajes, pero nunca pueden dar una definición exactamente de quién es Jesucristo, por lo mismo de que pues no creen lo que dice la Biblia. Las personas que hemos llegado a creer en Jesucristo sabemos el significado de quién es Jesucristo. Pero las personas que no, se les hace una pregunta muy difícil de responder. Y como les dije, es difícil de responder si rechazas lo que dice aquí la Biblia. Y cualquiera que viene con una mala respuesta sobre quién es Jesucristo, esa persona ha rechazado la claridad de lo que es las Escrituras. Claramente Jesucristo nos expresa quién es. Y la multitud y los religiosos y los fariseos, ellos, que según sabían tanto de la Biblia, salen con una respuesta bien tonta de pensar que simplemente Jesucristo es una persona cualquiera. Sí, tiene sus poderes y todo, pero en realidad, en cuestión de quién es realmente, su respuesta es bien tonta. Y si creyeran realmente en las Escrituras como debe ser, hubieran aceptado a Jesucristo así de fácil. Ahora, quiero leer en Juan capítulo 5, nomás como para dar algo de contexto a lo que estamos leyendo. Juan capítulo 5, versículo 37 al 47. Juan capítulo 5, y versículos 37 al 47 dice: y el Padre que me envió, ese ha dado testimonio de mí, pero no habéis oído jamás su voz, ni habéis visto su apariencia. Y su palabra no la tenéis morando en vosotros, porque no creéis en aquel que él envió. ¿Examináis qué? Las Escrituras. Y me gustó lo que Néstor dijo de estar estudiando la Biblia. ¿Queremos conocer quién realmente es Jesucristo? Pues es exactamente lo que estamos haciendo ahorita, es estudiando las Escrituras, estudiando la Biblia. Dice: examináis las Escrituras, porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No recibo gloria de los hombres, pero os conozco que no tenéis el amor de Dios en vosotros, y yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibéis. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. Y aquí está dando Jesucristo. Si leen realmente bien las Escrituras, de verdad van a saber quién realmente soy. A mí no me aceptaron, pero si otro empieza a decir esto y lo otro de Dios, estoy seguro que a él sí lo van a recibir. Pero el hecho que Dios me ha enviado, ustedes no quieren creer en esto. Vamos a continuar, el 44. ¿Cómo podéis creer cuando recibéis gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? ¿No pensáis que yo os acusaré delante del Padre? ¿No pensáis que yo os acusaré delante del Padre? El que os acusa es Moisés, en quien vosotros habéis puesto vuestra esperanza. Porque si creyeres a Moisés, me creyeres a mí. Les pegó fuerte con eso. Porque Moisés anduvo hablando exactamente de quién es Jesucristo. Y para ellos Moisés es lo máximo, aún más grande que Jesucristo para ellos. Entonces, el hecho que no quisieron creer ni a Moisés, dice el 46, porque si creyeres a Moisés, me creyeres a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creyes sus escritos, ¿cómo creyes mis palabras? No, si eres de las personas que tu respuesta es, creo que Jesús es todo dar, que es buena onda, me cae bien su filosofía, que me gusta su modo de ser. Que por cierto, el otro día me tocó hablar con un señor que era medio hipiado y me dijo lo mismo. No, me llama bien, me cae bien Jesucristo, me gusta su onda porque es de mucho amor y paz y pues es lo que a mí me gusta, o sea, quiero que estés bien. Pero le pregunté, ¿pero crees en él como tu salvador? No, yo soy buena onda, entonces no, realmente no necesito a un salvador. Pero en cuestión de todo lo demás, me encanta bien Jesucristo. Pero ya en cuestión de quién realmente es Jesucristo, no me interesa. Es exactamente lo que me dijo. Entonces, si tu respuesta a la pregunta que hizo Jesucristo de quién es Él, si tu respuesta es que es una buena persona, me gusta sus morales, tiene buena filosofía, tu respuesta es incorrecta. Si tu respuesta es me gusta Jesucristo porque quiero que mi esposo o mi esposa estén bien o que me ayude en mi matrimonio, tu respuesta es incorrecta también. Quiero decirte, amigo, de que has contestado mal esta pregunta en cuestión de quién es Jesucristo. Igual la multitud, la gente que estaba al lado de Jesucristo, les encantó cuando daba de comer. Pues, ¿quién no, verdad? O sea, si te ofrece comida gratis, pues hasta yo voy. Les gustó cuando Jesucristo empezaba a sanar a gente, les gustó cuando Jesucristo sacaba demonios de personas, les encantó todo el show que Jesucristo estaba dando. Pero ya en cuestión de realmente quién es Jesucristo, ya ahí se detenían un poco y dicen, ¿sabes qué? Me gusta todo lo demás de ti, pero esto en cuestión de reconocer que soy pecador y tener que ir hacia ti, ¿sabes qué? Ya allí le paramos. Jesucristo lo que quería es ofrecer a la gente el perdón de sus pecados y darles vida eterna. Entonces, ¿cuál era la respuesta de esta multitud? Pues decían, pues se me hace que es como Juan el Bautista, se me hace que es como Elías, se me hace que es como otro profeta que ha venido. Pero para la multitud no era el Mesías. Para ellos no era el Hijo de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Y se me hace algo muy triste. Y algo que he dicho es de que si uno va hacia Jesucristo con cualquier otro motivo que no sea para recibir perdón de nuestros pecados, nunca vamos a conocer a Jesucristo como realmente es. Si tu deseo es de venir a Jesucristo para que te restaure tu matrimonio, o para que te dé riquezas, o para que te dé tal vez mejor salud, o lo que sea, si tú vas hacia Jesucristo con cualquier otro motivo que no sea para recibir el perdón de nuestros pecados, realmente nunca vas a conocer a Jesucristo. Porque lo que Jesucristo vino a hacer es de venir a salvarnos de nuestros pecados y darnos vida eterna. Es simplemente así. Y así es como Jesucristo quiere que lo conozcamos. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Pues lo vamos a ver aquí en el versículo 20, del 20 al 22. Ahora, Jesús sabe lo que dicen las multitudes de Él. Ya, allí mismo Lucas, perdón, sí. Lucas 9 y el versículo 20, del 20 al 22, en estas, vamos a estar allí. Ahora, Jesús sabe lo que dicen las multitudes de Él. Y esto es bien importante, porque la próxima pregunta que Jesucristo hace a sus discípulos, les da opciones a los discípulos. Los discípulos tienen la opción de responder como la multitud. Pudieron decir lo mismo de lo que dice la multitud. O decir lo que ellos querían decir. Ahora, la diferencia entre un creyente y un verdadero creyente es en cómo responde a esta pregunta. Vamos a leer el versículo 20. Dice, y Él les dijo, ¿vosotros quién diceis que yo soy? Está hablando específicamente a sus discípulos. Y Pedro respondió, dijo, el Cristo de Dios. Ahora, Pedro, por lo general, cuando habla muy tonta. responde a veces sin pensar realmente las cosas. Esa es una de las únicas veces que cuando Pedro habla, habla con mucha sabiduría y habla con mucha prudencia y dice, ¿sabes qué? Yo sé que la otra gente, la multitud, sé lo que ellos dicen sobre ti, pero yo no creo igual. Yo creo que eres diferente en cuestión de decir, yo creo que tú eres el Mesías. Yo no creo que eres el Juan el Bautista, yo no creo que eres Elías, no creo que eres otro profeta. Para mí eres una persona totalmente único y especial. Ahora, viendo las cosas un poquito aquí, los discípulos de Jesucristo y la multitud vieron exactamente las mismas cosas que Jesucristo hicieron. Los discípulos vieron los milagros de Jesús, escucharon los mensajes, las predicaciones de Jesucristo, las palabras de Él. ¿Por qué no respondieron Pedro igual como la multitud? Los dos lados vieron las mismas cosas. ¿Por qué no respondieron igual? Pues yo siento que la razón que Pedro y los demás discípulos no respondieron igual como la multitud es porque no compararon a Jesucristo. Nunca lo pudieron decir, ¿sabes qué? Pues se parece como Juan el Bautista, parece como este profeta, parece como tal persona. Nunca compararon a Jesucristo con otra persona. Sino creyeron bien en Él. Creyeron, se dieron cuenta que Jesucristo es diferente, es único y no es ni cerca a lo que el mundo piensa. Sabían exactamente que no era Juan el Bautista, sabían que no era Elías, sabían que no era un profeta, ni creyeron que era simplemente un buen hombre y ya. Y el otro día que estábamos allí en la casa de Alejandro, le estaba mostrando un video sobre el Papa que ya rehúsa besar la mano. Se me hace algo chistoso, pero a lo que voy con todo esto es, la gente les da tanta veneración. Sí, gracias. A este hombre, y lo consideran casi más alto que Jesucristo, y están mostrando tanta reverencia a este hombre, pero en realidad no podemos ni comparar el Papa con este hombre. En primer lugar, porque el Papa mismo es pecador también. No lo podemos comparar ni nada. Ahora, Cristo no es como hoy en día que piensan que fue simplemente un buen hombre con buenos morales o un buen maestro. Para los discípulos y los verdaderos creyentes, Jesucristo es mucho más que Juan el Bautista, Elías, a un profeta. Y vemos que dice que es el Cristo de Dios. Y sabemos que Cristo significa el Mesías. Pero vemos que dice de Dios. Esto es bien importante porque vemos que es Dios quien envió a Jesucristo. Fue escogido por su propio Padre. No nosotros los escogimos. No fue nada de nosotros de decir, ¿sabes qué? Necesitamos este Mesías. Dios mismo lo mandó. Este Mesías, este Cristo, fue directamente de Dios. Nomás para dar algo de conocimiento en esto, Alejandro, ¿puedes leer Salmos capítulo 2 y el versículo 2? Y Néstor, si puedes leer Daniel capítulo 9 y versículo 25 y versículo 26. Salmos 2 y el versículo 2, por favor. Salmos 2, 2.
Dice, se levantarán los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo...
No, está bien. Entonces vemos ahí contra Dios y ¿quién más? Su ungido. Estás hablando específicamente del Mesías, de su hijo, el que él había escogido. Néstor, Daniel capítulo 9 y versículo 25 y 26.
25 dice, has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Volverá a ser edificadas con plata y pozo, pero en tiempos de angustia. Después de las 62 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundación. Aún hasta el fin habrá guerra, las desolaciones están determinadas.
Okay. Allí donde quiero hacer más énfasis está en la palabra Mesías. La persona indicada, la persona que debe de llegar, y ese es Jesucristo. Y allí es donde estamos viendo que Pedro y los demás discípulos dijeron, este es el indicado, este es el que debe de venir, este es el que viene de Dios. Ahora vemos allí en el versículo 22, les advierte que va a ir a la cruz. Ahora me pregunto, ¿por qué no quiere que diga algo? O sea, pensaría que si él es el indicado, si él es el Mesías, el que debe estar, siento que la responsabilidad de los discípulos es decir, ¿sabes qué? Este es el indicado, este es el Mesías, este es el que debe de venir, eso es lo que las Escrituras anduvieron hablando de él. ¿Por qué no quiere que Jesucristo estuviéramos hablando de él? Pues para los discípulos, si empiezan a decir de que Jesucristo es el Mesías, el indicado, algo que va a causar es mucho caos entre la gente. Y no es que Jesucristo se tiene temor hacia la gente, no es que Jesucristo se quiere esconder de la gente, sino que el tiempo para ir a Jesucristo a la cruz no es en ese momento. Y el hecho, en ese tiempo, cuando uno decía, pues era el Mesías o que esto o lo otro, era como causar mucho enojo, porque estás diciendo, pues tú eres el que debes de llegar y ellos no creían en esto. Entonces, Jesucristo les detuvo en decir quién es Él, no tanto porque tenía vergüenza, no era por eso, sino que decía, el tiempo de ir a la cruz no es este momento. Si empezamos a decir, vamos a causar muchos problemas y todavía no es el tiempo para eso. Ahora, en fin, la clave, yo siento, para la pregunta que hace Jesucristo está ahí en el versículo 20. Todos tenemos que contestar esta pregunta. Contestando correctamente es crítico para nuestro destino eterno. Y todas las almas que hay en este mundo son responsables ante Dios por las respuestas que ellos den. Y como hemos visto, si tú contestas esta pregunta de quién es Jesucristo, y si tú dices, pues para mí es un hombre que me cae bien, es una respuesta incorrecta. Si contestamos esta pregunta de quién es Jesucristo y confesamos que Él es el Cristo, el Mesías de Dios, que Él vino a morir en la cruz por nosotros, y si crees en esto, pues has contestado bien. Las religiones ofrecen sus respuestas, los filósofos tienen sus respuestas, los ateos, los liberales, ellos tienen su respuesta de quién es Jesucristo, pero de acuerdo a lo que estamos viendo, siento que su respuesta es incorrecta. Vamos a orar. Padre, muchísimas gracias por este momento de estar aquí con la iglesia aquí en Eugene, gracias por el mensaje que nos das, que es tan claro. Y Padre, te pido por las personas que están llegando, que han venido, Señor, que se vayan con esto en su corazón, de quién es realmente Jesucristo. Te pido para las personas que todavía no han contestado esta pregunta, Señor, te pido que toques su corazón y veas que realmente Jesucristo vino a morir por nuestros pecados y darnos vida eterna, Padre. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.